Muy bien, antes de iniciar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios para poder atesorar la palabra de Dios, para discernir la información que recibimos de la palabra, para fortificar nuestro corazón, nuestra alma, y para poder vivir la vida cristiana de la manera correcta. Entonces vamos a tomar un minutito para hacer uso de Primera de Juan 1:9, que nos dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hacemos eso y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pido que el Espíritu Santo nos rete con las cosas que vamos a estudiar y que nosotros sean para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos haciendo el estudio de la integridad cristiana. Este es el incremento 111. Estamos estudiando lo que es, hemos pasado revista pues por lo que es la octava categoría, que es la categoría de los ganadores, de la esfera divina de amor y poder. Hemos visto la victoria estratégica y la victoria táctica. También hemos visto las dos categorías de ganadores en el plan de Dios. Y ahora estamos viendo el estado de la felicidad completa dentro de la familia real. Esos son los temas que hemos tratado. Primero que todo quiero llevarlos al recordatorio y después quiero ir a las ocho categorías de la esfera divina de amor y poder para podernoslas grabar, porque ahora vamos a hacer un incremento que contiene más información y tiene que ver con la información de la edificación del edificio estructural del alma. Estamos viendo entonces que le vamos a agregar un poquito más a estas ocho categorías, pero tiene que ver con el crecimiento interno de la persona a medida que va conociendo la palabra de Dios. Entonces, primero que todo, el recordatorio en Apocalipsis 3:21 nos dice: al vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Esto es algo muy interesante para nosotros porque es la palabra poderosa de Dios la que nos da esta garantía. Si nos mantenemos firmes, conociendo la palabra de Dios, conociendo su política, haciendo el uso de nuestra comisión como embajadores en la faz de la tierra, haciendo las cosas que Él nos pide que hagamos, nosotros tenemos la certeza absoluta que cuando regresemos vamos a gobernar y todo eso va a ser para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Aquellas personas que lo logran van a ser vestidos con ropas especiales, van a ser conocidos en el mundo entero por su fidelidad. O sea que en el milenio se van a dar cuenta que hubieron personas que en situaciones mucho más difíciles de las que van a tener ellos en el milenio lograron el avance espiritual y la madurez espiritual. Es algo que nos da a nosotros un aliciente para seguir nuestra marcha espiritual, pues, y saber que tenemos grandes cosas en el tiempo venidero. Bien, ahora sí, en la próxima diapositiva les quiero poner las ocho categorías de la esfera divina de amor y poder. Les he comentado que esta es una ayuda didáctica que nosotros utilizamos para poder conocer las cosas que hay en la palabra de Dios. Todo el plan de Dios comienza con la plenitud del Espíritu Santo. Una vez que nosotros creímos en el Señor Jesucristo, el día de Pentecostés el Señor Jesucristo le legó el Espíritu a la iglesia para que pudiera caminar como Él caminó en el transcurso de sus 33 años. Nuestro Señor Jesucristo nunca estuvo fuera de la plenitud del Espíritu Santo porque nunca pecó. Y Él hace uso de esa esfera divina de amor y poder prototipo. Y a nosotros nos lega el Espíritu Santo para que tengamos esa esfera divina de amor y poder funcional. Entonces, comienza con la esfera divina de amor y poder, con la plenitud del Espíritu Santo, y esta tiene que estar vinculada con el conocimiento de la palabra de Dios. Los dos van en tándem. O sea, no se puede hacer uno sin el otro. La plenitud del Espíritu Santo nos permite a nosotros abordar la palabra de Dios y conocer la mente de Cristo. No podemos abordar la mente de nuestro Señor Jesucristo sin la plenitud del Espíritu Santo. O sea que es la función básica operativa en la familia real. Después de esto, en esa función básica operativa, con la doctrina bíblica que nosotros adquirimos, comenzamos a crecer espiritualmente un poquito y empezamos a saber que Dios tiene ciertos dispositivos para nosotros para resolver problemas, aún en nuestra infancia espiritual. Y la primera de ellas es la confesión de nuestros pecados, que nos permite reingresar de nuevo a la plenitud del Espíritu Santo, que es la confesión, y después de eso tenemos el descanso que proporciona la fe, que significa que la fe es el cuerpo de las cosas que nosotros creemos, y hay una serie de promesas bíblicas que nos estabilizan a nosotros para poder continuar nuestra marcha espiritual. Y tenemos otra dentro de estas, porque hay muchas, no solamente estas funciones operativas, sino porque hay más. Pero tenemos las tres esperanzas, en las cuales nosotros sabemos que el plan de Dios consta de tres fases. La primera fase es la salvación. Nuestra esperanza es que cuando creímos en el Señor Jesucristo, tenemos vida eterna. La segunda esperanza tiene que ver con la santificación progresiva de nosotros, o de nuestra separación del mundo hacia Dios. Y eso se hace por medio del conocimiento de su palabra. Y nosotros sabemos y tenemos la esperanza que si nosotros nos mantenemos firmes, llegamos a ser ganadores. Y la tercera esperanza se encuentra en el milenio y en la vida eterna, que de paso la tenemos nosotros debido a la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Pero la posición que nosotros tenemos en esa, en ese gobierno, está determinada por nuestra calidad. La calidad como familia real de Dios que conoce y llega al máximo punto de caballerosidad. O sea, somos otorgados con una comisión especial a las personas que llegan a ganar espiritualmente. Entonces, esa es la función operativa básica, que es la segunda parte. La tercera es la objetividad, que es la habilidad de poder ser enseñado, la educabilidad de la persona. Eso comienza, pues, para las personas, como les he dicho, que han tenido un hogar en el cual se les enseña disciplina, han adquirido esa humildad genuina. Un padre que les enseñó disciplina, y por eso ellos pueden fácilmente orientarse a lo que es la autoridad en el mundo. Y todos nosotros tenemos una autoridad superior, a la cual nosotros tenemos que respetar. Hay autoridades delegadas por Dios para que las cosas funcionen de la manera correcta. Una joven que está bien entrenada en su casa y está bien educada en su casa y sabe de qué se trata el matrimonio, por ejemplo, va a saber qué es lo que tiene que hacer. Y de otra manera está mal ajustada y va a tener más problemas si no sabe lo que tiene que hacer. Y ese es el problema cuando se quiebran los matrimonios. Cuando hay divorcio, pues no hay quien enseñe, porque el padre que queda en la casa o la madre que queda en la casa está muy ocupada trabajando, no le puede dar las instrucciones suficientes a sus hijos para que sus hijos vivan de una forma correcta. Y eso causa, pues, el quebrantamiento de la sociedad. Por eso es tan importante el matrimonio y la familia. Entonces, después de esto tenemos el ímpetu espiritual en la cuarta categoría, que es producido por la percepción y la aplicación de la doctrina bíblica. Esa es nuestra comida diaria, el pan de cada día. Nosotros comemos la palabra de Dios para fortalecernos. Es el maná divino que contiene todos los nutrientes que necesitamos espiritualmente para lograr el objetivo. Después viene la virtud que nos motiva, que es el amor fileo personal por Dios, que también contiene el amor agape, quiero que lo sepan, pero estamos enfocándonos más que todo en el amor fileo. Cuando es amor agape es porque nosotros tenemos las normas y principios de Dios en nosotros, que pueden ver las normas y principios de Dios en el otro lado y nosotros lo amamos a Él con esas normas adquiridas. De paso, a medida que más conocemos la palabra de Dios, más amor agape tenemos. Y se utiliza entonces para que nosotros podamos tener esa motivación máxima en el mundo. Cuando tú amas al Señor, vas a hacer la voluntad de Él. Lo vas a hacer porque lo amas, Él es perfecto. Tú le fallas, Él nunca te falla. Tú ves algo que es maravilloso en Él y vas a querer hacer su voluntad. La sexta, la característica de esta o categoría de la esfera divina de amor y poder, es la virtud funcional, que es el amor agape o virtuoso por la raza humana. Recuérdense que esto también, el ser humano puede amar de una forma con el amor fileo, personal, a personas muy allegadas a esa persona, como sus hijos, como sus padres, como sus hermanos, como sus íntimos amigos, y más que todo, pues, en el matrimonio. Okay, o sea que puede amarse de las dos maneras, pero estamos enfocándonos de nuevo en el amor agape o virtuoso por la raza humana, que contiene las normas y los principios de Dios. Entonces esto nos prepara para pasar por el valle del examen del ímpetu espiritual, al cual nosotros vamos a enfrentar nosotros a estos exámenes, porque es la graduación que tenemos nosotros en la vida espiritual. A medida que vamos avanzando hacia la madurez espiritual, Dios va a ponernos ciertos exámenes para probar que nuestra fe es mayor que el oro que perece. Y si la utilizamos, pasamos el examen. Ahora no vamos a ser probados más allá de lo que podemos soportar, así nos dice la palabra de Dios, sino que Él a nosotros ya nos da la respuesta para que cuando venga el examen tú la puedas utilizar. Entonces, después en el número 7 tenemos los exámenes del ímpetu que aceleran el crecimiento espiritual hasta que llegamos a la cumbre espiritual, que es la octava categoría, y esa octava categoría contiene entonces el hecho de que nos permite compartir la felicidad de Dios. La felicidad de Dios es perfecta, está encapsulada, no depende ni de las personas, ni del trabajo, ni de las relaciones, no depende de la salud, no depende de ninguna cosa, solamente de que tú tienes a Dios en tu corazón, sabes que Él te ama y tiene un plan para tu vida, no importa qué suceda, porque Él ya supo todo esto en la eternidad pasada. Él ya supo lo que te iba a pasar a ti y las decisiones que ibas a tomar, y Él ya proveyó para nosotros. Entonces, cuando tienes esto en tu corazón, sabes que estás en el camino adecuado, y nosotros en esta iglesia nos dirigimos hacia el crecimiento espiritual y la madurez espiritual máxima. A toda velocidad, con todo lo que tenemos nosotros, pues, y con los exámenes que provee el Señor fuera de la iglesia, nosotros podemos lograr el objetivo de madurar espiritualmente. Y ese es el objetivo entonces. Ahora, cuando hablamos de esa pseudo felicidad en la religión, que es lo que estamos viendo, la pseudo felicidad en la religión, porque estuvimos hablando la semana pasada de la religión, de la felicidad falsa, o pseudo felicidad, pseudo quiere decir falso, y contra la verdadera felicidad, la que da Dios. Dios es el que te da la verdadera felicidad, Satanás simplemente falsifica la verdadera felicidad. Entonces, queremos ver lo que es la pseudo felicidad o la felicidad falsa que propone la religión. La religión tiene una manera ya experimentada de hacer que las personas piensen que tienen esta felicidad por medio de la religión. Y sí, hasta cierto punto tienen una felicidad, pero es una felicidad temporal, terrenal y finita. Nosotros queremos la felicidad que nos llevamos con nosotros y que está basada pues en el conocimiento pleno del Hijo de Dios, que es la verdad absoluta. Entonces, Satanás, hablando de Satanás, que es el archienemigo que tenemos, no tiene felicidad para compartir. Satanás es un ángel frustrado, y Dios le está dando en estos momentos la oportunidad de comprobar su caso en el juicio de apelación que tiene que ver con la historia humana. Entonces, le permite a Satanás enfocarse en lo que él quiere enfocarse para demostrar su caso antes de la Corte Suprema del Cielo, que está dirigida por el Padre. Entonces, por eso él ha creado una pseudo felicidad para atraer a las personas y separarlas del plan de Dios. ¿Por qué? Porque las personas siempre están buscando la felicidad. Cuando ustedes oyen, pues, en los Estados Unidos, en la Constitución, se habla de la persecución de la felicidad. ¿Okay? Nosotros, cada quien persigue su propia felicidad a su manera, pero nosotros sabemos que la felicidad máxima se quiere por medio de la palabra de Dios. Entonces, el asunto es que Satanás tiene el poder de proveer una pseudo prosperidad, y él presenta lo atractivo de las riquezas, de la fama, del éxito, del poder, como si esto fuera la felicidad, pero la decepción más sutil y efectiva que Satanás tiene es la religión. La religión es la carta mayor de Satanás, porque es para la persona que está en la cristiandad es casi imperceptible. La religión se ha infiltrado en la cristiandad y ha formado religiones fortísimas con mucho, porque contienen una gran cantidad de verdad, pero también pues tienen esta porción falsificada que atrae a las personas y las mantiene pues encarceladas en ese sistema. Los cristianos tienen la impresión de que ellos van a ser felices si hacen ciertas funciones espirituales. Y eso es lo que se les enseña. O evitan ciertas actividades mundanas. O reciben la aprobación de las demás personas en la congregación o la comunidad. Si pasa eso, entonces ellos piensan que están haciendo lo que es correcto. Y debido a que muchos pastores y líderes religiosos a veces fomentan esa falacia como el método para vivir una vida feliz, entonces los creyentes son tentados a fingir la felicidad para reivindicar sus creencias religiosas. Y no solamente hacen eso, sino que ellos la proponen a las demás personas, porque claro, quieren mantener esa posición exaltada de felicidad que se encuentra en esa religión. Entonces ellos proponen a las personas lo que deben hacer para lograrla. Pero la verdadera cristiandad no es una religión, y la vida cristiana es la residencia en esa esfera divina de amor y poder que está vinculada precisamente con la plenitud del Espíritu Santo y el conocimiento de la palabra de Dios. Pero ese viene a ser nuestro castillo, ese viene a ser nuestro lugar donde nosotros tenemos la máxima paz y tranquilidad. Entonces, la religión es la carta mayor de Satanás. Eso es lo que tenemos que tener en mente, porque de esa manera él engatusa a la mayor cantidad de personas. Y no solamente religiones formadas fuera de la cristiandad, sino dentro de la cristiandad. O sea que en los dos lugares opera fuera y dentro del sistema. Entonces, esa pseudo felicidad de los cristianos que residen fuera de la esfera divina de amor y poder solo dura por un momento, y a la final es destructiva y muy similar a lo que produce la drogadicción en el organismo. Ahora, ustedes saben que hay ciertas religiones que utilizan la confesión de los pecados, pero no directamente con Dios, sino con un llamado sacerdote. Eso no es la confesión de tus pecados a Dios Todopoderoso, porque el sacerdote no tiene el poder para perdonarte los pecados, ni es un medio para llegar a las cosas de Dios. Nosotros no necesitamos tener un medio, nosotros somos directamente, porque somos sacerdotes del Dios Altísimo, y no solamente sacerdotes, sino sacerdotes reales. Entonces, tenemos que tener eso en mente. Ahora, aquí tenemos una palabra griega que se llama kará, y está escrita como si fuera una CH, es más, tiene una CHARA, chará, pero se pronuncia kará. Y se encuentra en un par de pasajes que les voy a presentar. El primero, en la próxima diapositiva, es Juan 15:11, en el cual nos dice: estas cosas les he hablado para que mi gozo, la palabra es cará, la tienen aquí abajo subrayada, es traducida cará, y les voy a decir por qué la estoy traduciendo como felicidad en un momento. Para que mi felicidad esté en ustedes y vuestra felicidad sea perfecta. ¿Okay? Entonces, tenemos esta palabra cará dos veces aquí en esta oración en el griego, tauta leka, dice humin ina he kara. Aquí tiene la primera parte y la segunda parte también kara. Y entonces es algo que es interesante porque también en primera de Juan 1:4 la vemos, nos dice, les escribimos estas cosas para que nuestro gozo, felicidad sea completo. Y ahí ven la palabra de nuevo kara, y es nuestro gozo, está de la manera que está conjugado el verbo aquí, tiene que ver con el plural, nuestro gozo. Entonces, como pueden ver, esta palabra kara en el griego está traducida como gozo, pero como esa palabra gozo es entendida hoy en día por los cristianos, representa un concepto distorsionado. Y les voy a decir el porqué. Como parte de la religión, el gozo ha llegado a connotar la expresión externa de un sentimiento exuberante que supuestamente es una señal de ser espiritual, porque tienes el gozo en tu corazón. A mí hay personas que vienen de iglesias carismáticas que dicen que esa iglesia está muerta porque no está el gozo del Señor. O sea que ellos están equiparando el gozo con una experiencia estática, básicamente. Que la persona está así, pero de conocimiento no hay nada. Yo les he dicho una y otra vez que nuestro Señor Jesucristo no se la pasaba con el gozo en su corazón y empezaba hablando así porque lo hubieran tildado de verdaderamente loco y nadie lo hubiera hecho caso. ¿Okay? Entonces, el asunto es que el gozo ha llegado a connotar esa expresión externa que es exuberante. Sin embargo, la espiritualidad es la residencia y función dentro de la esfera divina de amor y poder. Es la plenitud del Espíritu Santo la que conduce al individuo a estar en el estado espiritual. Y no tiene que ver nada con la emoción. O sea que tiene que ver con la plenitud del Espíritu Santo. O sea que la espiritualidad no enfatiza la emoción, sino el pensamiento. ¿Qué es lo que mantienes en tu cabeza? Recuérdense que la victoria táctica se logra en la mente, con lo que piensas. ¿Qué pensamientos estás manteniendo en tu corazón? ¿Estás manteniendo los pensamientos del sistema cósmico con todas sus artimañas engañosas del error? ¿O estás manteniendo el pensamiento divino que te conduce a la madurez espiritual? Para que veas las cosas de una manera sana, pensar sanamente. Entonces, la emoción sin el verdadero pensamiento bíblico es la involucración en el sistema de Satanás y no de Dios. Y eso es una de las características pues que separan a las personas. Ustedes comprenderán que en estas iglesias no saben ni siquiera lo que es la confesión, ni se habla de la confesión de los pecados. Y ese es ahí donde viene el problema craso, pues, o grave. Hay muchos cultos que promueven un gozo agresivo, efusivo, pues, y lo utilizan como medio para esclavizar y controlar a los miembros de la congregación. Y claro, hay muchas personas que tienen esa propensidad a la emoción. Son personas muy emotivas, muy emocionales. Entonces les gusta ese tipo de actividad, pero en realidad no causa crecimiento. Y a nosotros lo que nos interesa es llegar a la madurez espiritual. Entonces, la emoción es utilizada como una herramienta para incapacitar el sentido común de los nuevos convertidos. Es un sistema muy sutil. La persona no se da cuenta porque cree que está en el gozo, está en la felicidad de la palabra, pero en realidad, de verdad, lo que está haciendo es manipulado por las personas que están ejerciendo ese tipo de actividad, pues. Muchas veces el gozo es integrado con las formas ilegítimas de estática, como aquellas conectadas con el hablar en lenguas. Muchas veces eso sucede, que las personas tienen que hablar en lengua, y si tú no hablas en lengua no eres un verdadero creyente. Pero ellos no saben que ese hablar en lenguas, y yo esto lo he enseñado anteriormente, no tiene que ver nada con esto que ellos proponen. Ese hablar de lenguas tiene que ver con el hecho de que los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, que cuando muere pues llegan a ser los apóstoles, comienza a dar el evangelio en Jerusalén en el idioma natal de las personas que venían a hacer las fiestas o rendir culto pues en esas fiestas especiales que tenían los judíos, en las cuales los varones tenían que venir a Israel. Ellos oían el evangelio en su propio idioma. ¿Cómo? Porque estas personas tuvieron el don especial para darles el evangelio en sus idiomas. Y eran personas galileos que no eran personas entendidas como los que venían en Jerusalén, sino personas que no tenían educación bíblica, educación pública, ¿okay? O sea, educación al estilo que tenían los fariseos, los saduceos, los escribas, los herodianos, todas las personas que estaban vinculadas con el templo. No eran letrados, en otras palabras, sino pescadores, personas que atendían la tierra o los ganados o sembraban. O sea que no tenían una educación formal. Y ellos se quedaban atónitos. ¿Cómo es posible que estas personas están hablando en lenguas? Además pensaban que estaban borrachos cuando estaban hablando, pero no. estaban hablando los idiomas natales de las personas que venían a rendir culto. Entonces, aún en denominaciones formales y respetables ha llegado a ser la moda que los ministros y los miembros exhiban gozo a medida que hacen sus magníficos pero vacíos rituales. Entonces tenemos que tener cuidado con la palabra gozo debido al uso que se le está dando. Recuerden que el uso de la palabra determina su significado. Y aquí estamos hablando de un gozo exuberante, un gozo que pasa las normas normales de la felicidad. Entonces, las demostraciones emocionales superficiales, fingidas, que son tan comunes pues en los círculos cristianos hoy en día, no tienen nada que ver con el plan de Dios para la realeza espiritual. Ustedes no ven a la realeza espiritual saliendo a la ventana del castillo o donde viven con el gozo. ¡Ay, me siento gozo en el corazón! ¡Vamos a...! Nada de eso. O que me siento que estoy teniendo... Pero eso son cosas que no tienen que ver nada con la cristiandad. Entonces, tal gozo es un sustituto malvado y satánico de la felicidad genuina e interna del creyente maduro. La felicidad es una condición interna. Es una condición en la cual tú sientes una paz y una tranquilidad, sabes que estás en el plan de Dios, sabes que a pesar de que las cosas se volteen patas arriba, tú estás en el plan de Dios y las cosas van a operar para bien porque tú amas a Dios. Y Él va a hacer que las cosas operen para bien para ti. Entonces puedes aguantar cualquier vendaval, cualquier huracán que venga a tu vida de una manera estabilizada. Pero yo les aseguro que viene un vendaval, un huracán a la vida de una persona que tiene ese gozo ficticio y se va a desmoronar. Porque así como gritaron de gozo, van a gritar de penuria, pues. Porque va a ser tremendo para ellos, porque no saben cómo estabilizarse. No tienen la estabilidad propuesta por la palabra de Dios. Entonces son presa fácil. No tienen el capital espiritual para solventar las situaciones y los problemas. Entonces, yo no estoy tratando de condenar, eso sí se los digo en este momento, porque tenemos muchos hermanos que simplemente no saben, pero sí aman a Dios, pero no saben que están siendo mal dirigidos. O sea, yo no estoy tratando de condenar las expresiones legítimas de las emociones, ni estoy tampoco abogando por tener una fachada severa o por una inflexibilidad puritana. Nosotros estamos explorando una palabra que encontramos en la Biblia, y para poder descubrir el significado correcto de la palabra, entonces tenemos que quitar la fachada religiosa con el cincel de la palabra de Dios, o con la espada de la palabra de Dios, quitar eso de ahí para poder ver la realidad. Entonces, la octava categoría de la esfera divina de amor y poder no carece de emociones. Tenemos que tener eso en mente, pero recuerden que la emoción es una respuesta a todo un marco de referencia de pensamiento doctrinal, y esa es la porción interesante que tenemos que saber. La felicidad genuina depende de la verdad. Para que tengas una verdadera felicidad, tienes que depender de la verdad. Si tienes un gozo por una cosa falsa, tienes un gozo mal fundamentado. ¿Me explico? Estás gozándote en lo que es erróneo. ¿Sí lo pueden ver? Tú no puedes decir, si tú te estás gozando por una cosa que es errónea, es falsa y es mala, entonces tienes perturbada tu mente. Tú te vas a gozar en lo que es bueno, en lo que tiene que ver con la verdad. Entonces, les digo esto, pues, para primero que todo, para enseñarles que esa palabra, cará, significa felicidad. Esa es la connotación que tiene, y eso es lo que nos, así de esa manera la vamos a traducir para poderla entender correctamente el día de hoy. Ahora, vamos a ver lo que es la felicidad como un subproducto de la verdad. Si tienes la verdad, el subproducto, el derivado de esa verdad va a ser la felicidad, porque la produce. ¿Okay? Entonces, a pesar de que la felicidad es el objetivo final del plan de Dios para nosotros, la felicidad es un subproducto. Es el resultado de. Entonces, el plan de Dios exige que nosotros persigamos la verdad en la cuarta categoría de la esfera divina de amor y poder. ¿Cuál es la cuarta categoría de la esfera divina de amor y poder? La percepción y la aplicación de la palabra de Dios, ¿okay? Que sí produce el ímpetu espiritual. Entonces, solamente, o sea, no es un examen, sino es para que nosotros podamos hacer memoria y ubicarnos en lo que se trata. Cuando le digo, quiero saber que ustedes saben que estoy hablando de la cuarta categoría. Es algo muy interesante porque aquí estamos desarrollando un vocabulario nuevo con ejemplos nuevos y con ayudas didácticas nuevas. Entonces es necesario que en el grupo pues nos entendamos. Cuando viene una persona que escucha, por ejemplo, por el internet, es difícil que esa persona comprenda lo que se está diciendo si no tiene el trasfondo de las otras lecciones que definen pues lo que estamos hablando. Entonces, por eso le sigo. Entonces, el asunto es que en esa cuarta categoría de la esfera divina de amor y poder, no hay atajos para llegar a Dios. Tú tienes que hacerlo de una forma consecutiva, tienes que hacerlo de una forma, de tu parte tienes que poner la constancia y la perseverancia necesaria para conocer las diferentes partes del sistema. Y de esa manera, pues, lo logras. Y una vez que conoces el sistema, creces más rápido, porque ahora puedes utilizar el vehículo sistematizado y no, como dicen los americanos, helter skelter. ¿Cómo se dirá eso en español? De una forma de acercarse un poquito aquí, un poquito allá, no, sin tener algo organizado, sino escoge de aquí, escoge de allá y a ver si la pegas. Como si fuera un número de la lotería que escoges dos números a ver si los pegas. Así, fortuitamente, pues, o aleatoriamente, estás escogiendo cosas a ver si le pegas. Pero no es que esté organizado como tiene que ser para saber que si le vas a pegar, si le vas a hacer. Entonces, les digo esto pues porque nos ayuda. No hay atajos para llegar a la octava categoría. Nosotros tenemos que pasar por todo el sistema, tienes que crecer, tienes que aplicar la palabra de Dios, tienes que pasar por los exámenes que Dios tiene preparado para tu vida, en la séptima categoría. O sea, que tienes que pasar por los exámenes de ímpetu, de la autoestima espiritual, de la autonomía espiritual, finalmente a la madurez espiritual. Entonces, los atajos a la felicidad conducen a la carretera de la larga miseria. Si tú estás tratando de llegar ahí sin pasar por lo que Dios ha diseñado, lo que estás persiguiendo es la miseria. ¿Por qué vas a perseguir la felicidad de una forma desesperada y mientras más la persigues, peor te va? Porque estás cometiendo errores, la estás persiguiendo con la mentira. Y la mentira pues te va a conducir a errores graves. Y mientras más te metes, debido a la formación de la naturaleza pecaminosa y cómo actúa, va a ser peor, más profundo, más fuerte y con más resultados caóticos para tu vida. O sea que es un vórtex que te jala y te hace pues problemas graves en tu vida. Entonces veamos en la próxima diapositiva, vamos a ver a Romanos 14:19. Aquí nos dice, así que procuremos, este es el ímpetu espiritual producido en la cuarta categoría, y dice, así que procuremos lo que contribuye la doctrina bíblica a la paz y a la edificación mutua. ¿Okay? Ahí le estoy poniendo a lo que se dirige, pues. ¿Qué es lo que contribuye la doctrina bíblica? Eso es lo que contribuye, son las piezas de información, la comida espiritual que te fortalece y contribuye a tu paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy, no como la da el mundo. Cuando tú conoces la palabra de Dios, tienes la certeza absoluta que esa paz es duradera. Es una paz que te tranquiliza y que te ayuda a edificarte, porque no importa cuáles sean los vendavales y los problemas que puedas tener, ya sean económicos o sean de salud o sean anímicos o por relaciones que tienes, sabes que nada de eso te va a hacer daño, y si Dios permite que esté pasando es para bendecirte si estás creciendo. Si no estás creciendo espiritualmente y pasan esas cosas, lo está utilizando para darte látigo. ¿Para qué? Para que regreses a Él para bendecirte, porque la función final es bendecirte porque te ama. Dios te ama. Entonces, de una manera u otra te va a perseguir y de una manera u otra te va a alcanzar, y si no le haces caso, pues finalmente llegas a la muerte, al pecado que conduce a la muerte, que es una serie de decisiones erróneas que se acumulan y finalmente te conducen a la muerte. Básicamente te saca de aquí porque no produjiste nada. Y si no produces nada, pues ¿para qué sirves? ¿De acuerdo? Entonces, la edificación. Entonces, ahí de la edificación mutua que ustedes ven ahí, la edificación se refiere al erigimiento de una estructura en el alma. Estamos hablando de la fortaleza interna del creyente que es completada cuando llega a la octava categoría, en esa esfera divina de amor y poder. El motivo por el cual nosotros estudiamos la palabra de Dios es para crecer y madurar espiritualmente y para conocer todo el plan de Dios. Ahora les digo, esto es algo que no se acaba. Toda tu vida, aunque tengas 90 años, siempre, si tú has estado conociendo la palabra de Dios, llegas a los 90 años y sigues, pues te vas a enamorar de la palabra de Dios. Y cuando lees algo, te vas a dar cuenta que ahí había algo más profundo todavía y te llena de felicidad porque Él te está permitiendo descubrir esas pepitas de oro, nuggets, ¿cómo se dice nuggets? Golden nuggets, esas pepitas que están muy enterradas, que solamente pues cuando tú vas al lugar preciso y cavas, ahí está las riquezas que te tenía Él preparado. Y a cualquier edad que tengas te va a hacer feliz porque descubres algo que quizás habías perseguido por mucho tiempo y no sabías cuál era la respuesta, tenías una inquietud y ahí tienes la respuesta bíblica de las cosas que tú buscabas, produciendo más paz y más tranquilidad a tu vida. Entonces, porque sabes lo fiel y lo fidedigno que es el Señor y que todo lo que Él te está diciendo también se va a cumplir cuando tú estés en la presencia de Él. ¿Sí se da cuenta? O sea que esto es algo maravilloso, nadie más te lo puede dar. No hay religiones que te puedan dar esto que te da el Señor, porque solamente el Señor es el diseñador. Entonces, vemos pues que todo esto que les digo tiene mucho, pero mucho conocimiento y mucha produce mucha tranquilidad. Entonces, la edificación se refiere al erigimiento de esa estructura en el alma, el edificio del alma, que es la fortaleza interna del creyente y que es completada cuando llega a la octava categoría, en la esfera divina de amor y poder, que es la madurez espiritual donde el creyente comparte la felicidad de Dios. La felicidad de Dios es encapsulada, que la felicidad de Dios no depende de nada. Entonces, todos los creyentes comparten el objetivo común de la madurez espiritual y bajo el código de honor de la familia real están obligados a evitar cualquier cosa que pueda distraer a otro creyente a alcanzar la meta. Si tú llegaste a la meta, entonces el anhelo de nosotros es que la otra persona también llegue a la meta. No importa quién sea la persona, no importa que sea una persona que tenga posiciones contradictorias a las tuyas o que te cae mal porque su ética no corresponde con la tuya o porque te ha juzgado de alguna manera. Eso no tiene nada que ver con el asunto. De nuevo, estamos aislados de todas esas cosas y lo que tenemos que pensar es qué es lo que quiere Dios que yo haga. Él murió por todas las personas y si esta es la persona que tiene al frente, entonces dale la información para que esa persona, si quiere, la tome y si no, la deja. Pero no que sea por ti que no se la dices, no haciendo caso de la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Pero te vas a dar cuenta que cuando tú haces eso y la persona se da cuenta de lo que le estás diciendo, el antagonismo que existía anteriormente de parte de él o de parte de ella se desvanece. Porque siente un amor grande hacia esa persona. Y el amor todo lo puede. El amor suaviza todas las cosas. Y perdona todo. ¿Okay? O sea que es algo maravilloso que nosotros tenemos que... Si no lo has experimentado, pues es, utilizando la palabra de Dios lo vas a ver posteriormente y lo vas a utilizar. Entonces la felicidad viene a aquellos creyentes que se mantienen fieles aprendiendo y aplicando la palabra de Dios. La mente de Cristo, la doctrina bíblica. En la próxima diapositiva, que es Mateo 6:33... dice, pero busquen primero su reino y su justicia, que es Cristo. ¿El reino? ¿Cuál es el reino? ¿A qué reino se refiere?
El reino del reino
milenario. Al reino milenario. Entonces, busca el reino milenario. Aquí es donde lo puedes buscar, al reino milenario. Y está diciendo, mira, pon tu mente allá, porque esto que está pasando por aquí es tan rápido, pero tan rápido, que es un abrir y cerrar de ojos. Pero la eternidad es mucho tiempo. El tiempo que vivimos nosotros es una gota de agua en el océano. ¡Pum! Se desapareció. Ya hay nada. Pero lo que él está hablando es que lo que tú estás atesorando ahora te sirve eternamente. El tesoro que tú recibes de la palabra de Dios, nadie te lo puede quitar. Ese tesoro lo adquiriste tú por tomar las decisiones correctas mientras estabas en el sistema cósmico de Satanás. O sea, Satanás es el que gobierna este mundo y a pesar de todas las trabas que te ponen, los impedimentos, las vicisitudes, todas las cosas que pasan en tu vida, tú dijiste, ¿sabes qué? Continúo fiel con mi Señor hasta alcanzar la meta. Entonces, por esas decisiones que son fuertes, si no, las recompensas no fueran tan grandes. ¿Okay? Son fuertes. Lo que pasa es que tienes que tener esa mente tenaz y viendo a Cristo que es el autor y consumador de nuestra fe para lograr el objetivo. No importa qué pase, ya tú sabes que estás escuchando la verdad y que eso se trata de Dios y que Él te ama y que la relación tuya con el Señor tiene que incrementar por medio de su palabra. Que no depende de ninguna otra persona, sino depende de tu decisión de andar con Él. ¿Okay? Y cada uno crece, cada uno tiene una relación diferente debido al crecimiento que ha adquirido pues por medio de la palabra de Dios. Entonces cada uno determina si tu crecimiento es fuerte es porque tú has determinado estar con el Señor. Y las recompensas son grandísimas, son enormes las recompensas que nadie te las puede quitar. Entonces busquen primero su reino y su justicia, que es la doctrina bíblica como prioridad máxima del creyente. La doctrina bíblica es la mente de Cristo. Tú estás buscando a Cristo, estás buscando la mente de Cristo, porque Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos las instrucciones de la cabeza para guiar nuestro cuerpo de acuerdo y en congruencia con el Señor. No haciendo las que te parezcan bien a ti. ¿Okay? Hay mujeres, por ejemplo, que aman a su marido a su manera. Les voy a dar un consejo excelente, pues. Amen a su marido de la manera que su marido quiere que lo amen. Ahí está la inteligencia y la sabiduría. Y el hombre, ame a su mujer de la manera que la mujer quiere que lo ame, porque eso es lo que ella quiere, que la ames de esa manera. ¿Ah? Es fácil, muy fácil decirlo, ¿ah? Pero llevarlo a práctica es otra cosa. Pero a medida que vas creciendo te vas dando cuenta y sí, así funcionan mejor las cosas. Y puedes cantar la canción En el mar la vida es más sabrosa después de eso. ¿Eh? Entonces, aquí tenemos que busca primero el cielo y su justicia y la doctrina bíblica como la prioridad máxima del creyente. Y todas estas cosas, que son las bendiciones y felicidad en la octava categoría, le serán añadidas. ¿Okay? Le serán añadidas. está hablando en el pasivo. Tú las vas a recibir del Señor. Tú no las propones, tú las recibes. Esa es la política de Dios. Entonces, conoces la política de Dios, solamente tienes que hacer lo que Él quiere que tú hagas. Lo vas a amar a su manera, como Él quiere. ¿Ah? Él te da la información para que tú lo ames como Él quiere. Y cuando lo amas como Él quiere, entonces ves los resultados. ¿Qué dice? Todas estas cosas le serán añadidas. En contraste, pues, aquellos que buscan la felicidad misma, la felicidad misma, o sea, hay personas que buscan el amor por el amor, simplemente, pues, no porque es un verdadero amor, sino que lo buscan por el amor, ¿okay? Entonces, aquellos que buscan la felicidad misma, ya sea riqueza, ellos equiparan la felicidad con la riqueza, o con el poder, o con la religión, o con cualquier otro sistema de pseudo felicidad, solamente encuentran frustración, desilusión, miseria. ¿Cuántos de ustedes han jugado deportes? ¿Okay? Si tú quieres, en los deportes pasa algo que es muy interesante. Si juegas deportes porque tú quieres ser primero, ¿a quién le gusta perder? Si estás en un equipo de básquetbol, ¿a ti no te gusta perder? ¿O a ti no te gusta que te dejen sentado en el asiento? Aquí le llaman bench warmers, o sea, los calentadores de bancos, de banquetas. ¿Okay? A nadie le gusta eso. ¿Por qué? Porque tú quieres participar y tú quieres ganar. ¿Okay? Ese querer ganar y querer llegar a la cumbre te va a traer, ¿qué? Muchas desilusiones, muchas, porque no siempre vas a ganar, especialmente cuando estás comenzando. ¿Okay? O que te hagan a un lado porque tú no tienes la categoría de estas otras personas. Entonces te sientes, oh, carambas, es pesado, ¿se dan cuenta? O sea que para lograr el objetivo tienes que tener muchas frustraciones, muchos desprecios, muchos problemas. Psicológicamente, pues yo creo que te están probando a ver si tienes la capacidad mental, psicológica para lograr el objetivo. Pero es así, vas a tener frustración, desilusiones, todas las que quieras. Desilusiones, por ejemplo, si estás jugando pickleball, que ustedes sabían que iba a venir la famosa analogía. Pues si tú quieres ganar, tienes que tener un partner. ¿Cómo se dice partner en español? Un compañero. Un compañero, ¿verdad? Tienes que tener un compañero que sea bueno, que tenga calidad para poder ganar. Porque si es uno solo, pues si tú eres muy bueno y el compañero no sirve, pues al compañero le van a dar todas las bolas hasta que pierdas. ¿Eh? Pero si el compañero es bueno y se da cuenta, a este no le puedo hacer porque toda me la regresa, voy a tratar con ese y ese también es bueno. Entonces ya la cosa se pone más difícil. El problema viene en que si tú no tienes ese compañero bueno, debido a que no te califica a ti como una persona excelente en el juego, entonces vas a tener la desilusión de tener que jugar con una persona inferior. Y eso casi te garantiza que vas a perder. Otra desilusión. ¿Para qué me entreno tanto? Entonces tienes que seguir entrenándote. ¿Para qué? Para que las personas te vean como muy bueno. Para que te puedan escoger los buenos. Así es. Entonces, ¿qué tienes? Frustración. Vas a tener muchas frustraciones en el transcurso de lo que tu persecución, porque tú estás equiparando la felicidad con ganar. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, hay algo muy interesante, la desilusión y la miseria, pues. Hay personas que lloran debido a que pierden, a que no pueden lograr el objetivo. ¿Okay? Y estoy hablando simplemente de un deporte, pero en la vida ocurre la misma cosa. Hay personas que buscan la pareja y creen que la pareja hermosa, que tiene ciertas características, va a ser la felicidad completa de la persona. ¡Pah! Se meten en un problema grandísimo. ¿Por qué? La apariencia externa es muy linda, pero por dentro no hay nada. O hay cosas que verdaderamente no sirven para nada. Entonces, la búsqueda desesperada por la felicidad simplemente intensifica la infelicidad que motivó esa búsqueda en primer lugar. Tú estás buscando las cosas a tu manera, ¿verdad? Cantando la canción de Frank Sinatra, lo hice a mi manera, ¿verdad? Y vas a tener las mismas desilusiones. Vas a caer, vas a tener problemas y al final no vas a tener nada. Entonces, como queda claramente ilustrado, pues, por la adicción de drogas, las personas que quieren tener esa felicidad instantánea, que entran en la droga, metanfetamina, y sienten el trancazo, y después, la penuria, porque ahora vas a quedar enganchado con eso y eso te va a costar muchísimo dinero, te va a costar problemas todos, y vas a tener una vida desdichada por completo. Y ahora vas a tener otro problema más, que es tratar de quitarte de arriba la adicción. Entonces, debido a que la palabra gozo ha sido utilizada tan indiscriminadamente por los cristianos hoy en día, vamos a traducir esa palabra griega, que es el nombre charis, correctamente con felicidad. Chará, charis. ¿Okay? Entonces, veamos el verbo griego en la primera de Juan 1:4. La próxima diapositiva, entonces, nos dice: les escribimos estas cosas para que nuestra felicidad sea completa. ¿Okay? Está, ahí dice completo porque tenía la palabra gozo y yo le quité la palabra gozo, pero aquí estamos hablando ahora de la próxima palabra, que la cará la ven aquí, ¿verdad? Cará, que es cariz, ¿verdad? O carín, depende de si es genitivo o acusativo. Y ahora está hablando de que nuestro gozo sea completo, ¿okay? Y la palabra completa es esta de aquí, plerosomen, viene de del verbo plero, plero, que quiere ser maduro. Cuando la fruta está madura, está plero en el árbol. Y el cosechador sabe cuándo está madura. O si la va a mandar a un lugar largo, pues la saca un poquito antes de que llegue a la madurez para que en el transcurso del viaje madure cuando llegue. Hoy en día tienen eso muy bien arreglado, ahora utilizan ciertos gases para mantener la fruta que no madure más, y cuando llega a su destino le aplican otro gas para que madure, y madura rápidamente. A veces se pasan de gas y madura demasiado rápido, pero ya ellos han descubierto qué es lo que hace pues que produzca esa madurez. Pero hablando pues de las épocas en que se escribe esto, tienes que saber cuándo llega a ser. Aquí ven, en esta palabra, la palabra es plero, ¿verdad? Aquí está la palabra plero, P-L-E-R-O, que es la raíz de la palabra. Después tienen un prefijo que es P-E, que es la repetición de la primera P, y eso habla del pasado en el griego. Y después, mene, esa palabra meno, habla del número plural. Se está hablando de nuestra felicidad, nuestro gozo, nuestra felicidad sea completa. En una sola palabra, entonces, está hablando de todo eso. Y entonces, traducido en español, en la Biblia de las Américas, como sea completo, tenemos ese verbo plero, plero, así se escribe, plero, así como suena en español, P-L-E-R-O-O, plero. Pero, de nuevo, aquí está conjugado, pues, de esta manera en el pasado plural. Se encuentra en el pasivo subjuntivo perfecto. Este verbo tiene un número de significados relacionados y en este caso tenemos significados tales como llenar una deficiencia, poseer completamente, influenciar completamente, llenar algo con cierta calidad, que madurar, pues. En primera de Juan 1:4, el concepto del verbo plero tiene que ver con completar, para que su gozo sea completo, llegue a lo que debe ser. Llega a la plenitud de lo que tiene que ser, a la completo. Y aquí está bien traducido para que nuestro estado de felicidad pueda ser completado. ¿Okay? Eso es lo que está diciendo. El tiempo perfecto del verbo indica los resultados completados de una acción pasada. Por eso está peplero mensen en ese caso. La residencia y el funcionamiento prolongado dentro de la esfera divina de amor y poder culmina completando el estado de máxima felicidad en el creyente. O sea que es algo paulatino que requiere que la persona esté completamente dedicada pues a la palabra de Dios y que le dé la prioridad número uno en su vida para lograr el objetivo. De otra manera pues no lo puede alcanzar. Y es algo que es muy evasivo para la persona porque si lo hace de una forma ecléctica, eso significa que a veces sí, a veces no, entra aquí o se va de una iglesia a otra iglesia y brinca como el saltamonte por aquí y por allá, pues no puede llegar al conocimiento pleno. Porque está tomando información un poquito aquí, otro poquito allá, no tiene la información organizada que le permite llegar al objetivo. O sea, se va a demorar mucho más si es que lo hace. Y el otro problema es que la mayor parte de las iglesias solamente se reúne una vez a la semana. Entonces, ¿cómo vas a crecer? Y generalmente para agradar a las personas que vienen y para no hacer olas y para que las personas caigan con la lana, entonces tienes que darle un mensajito que más o menos los ayude a sentirse bien y que salgan con el deseo de decir, ay, qué bueno que fue a la iglesia porque me dieron unas palabras de aliento. Pero si las palabras de aliento son palabras de aliento nada más, si tú no tienes el conocimiento de la palabra de Dios internamente, que es el que sostiene todo en tu vida, no tienes nada. Apenas sale, pasan 3 horas y se te olvidó lo que te dijeron. ¿Okay? El gozo te duró como un fósforo, como un cerillo. ¡Pum! Se acabó. No tienes esa constante influencia divina para que tu vida tenga la verdadera felicidad. Entonces tenemos que tener ese concepto en nuestra mente para poderlo ver de la manera correcta. Entonces, el tiempo perfecto del verbo indica los resultados completados de una acción pasada. Ese es el peple. Ven que se repite aquí, pepleromenen, pepleromenen, de plero. Entonces, la residencia y funcionamiento prolongado dentro de la esfera divina de amor y poder, entonces culmina completando el estado de verdadera felicidad. Ahora esa felicidad tú la posees y es independiente a cualquier cosa que ocurra fuera de ti. Fuera de las relaciones, fuera de la salud, fuera de tus riquezas, fuera de cualquier cosa. Nada te va a cambiar a ti porque tú la tienes dentro de ti. Tú eres portador de esa felicidad y depende de la inmutabilidad de Dios Todopoderoso. O sea que toma las características divinas y a ti no te pueden sacar de esa felicidad porque tú sabes que tienes un plan hecho por Dios y que lo único que tienes que hacer es continuar conociendo la palabra de Dios y aplicándola. Entonces, cada categoría del sistema funciona a su máxima capacidad para el creyente maduro, entonces, porque tiene la máxima cantidad de conocimiento bíblico en su propio corazón. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Se nos acabó el tiempo, vamos a continuar la próxima clase, le voy a terminar esta porción que les estoy diciendo, porque no tenemos más tiempo ahorita, y la porción que voy a culminar pues es la felicidad como subproducto de la verdad. Y después de eso vamos a empezar a ver los componentes de la felicidad completada. La felicidad divina y la verdadera independencia. Esas dos cosas las vamos a ver en la próxima clase. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer estas cosas nítidamente, para poderlas ubicar en nuestra alma de la manera correcta y saber que tú eres el que diriges todos nuestros pasos, Señor. Cuando nosotros llegamos a ti, en tu excelente amor como Padre que eres en nosotros, nos diriges al lugar correcto, en el momento correcto, para hacer las cosas correctas en tu tiempo correcto, Señor. Te pedimos entonces que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que estamos estudiando y que nosotros sean para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.